Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor.
Este tema lleva por nombre Tiempos Viejos y es interpretado por Julio Sosa. Apodado el Barón del Tango, él fue un cantante uruguayo y junto a Carlos Gardel y Roberto Goyeneche son los mayores íconos de la historia de este género.
Pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy es una pobre mendiga ardienta. ¿Te acordás, hermano, qué linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle, ay, la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar.
La Ginor invierte 209 mil pesos en 5 municipios de la región. Se incumplen normas oficiales en los vertederos de esta zona. Basura de las calles desemboca en cauces municipales. Las lluvias no han ocasionado ninguna eventualidad en la región en los últimos 2 años, detalla epidemióloga. En Señal Tecnológica, Diego León nos comenta de una carretera inteligente que detecta sus propios baches. Escuche su intervención más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También, y como todas las mañanas, les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina porque están a su servicio: 99 242 33 o 01 800 701 99. 5166-8999. Recuerde que con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Santa María y Colotlán son dos de los municipios beneficiados con recursos de la AGINOR. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la adquisición de equipo para reforzar o implementar campañas en pro del medio ambiente y la innovación de estrategias que permitan cumplir este mismo objetivo anteceden al recurso que reciben 5 de los 10 municipios que conforman la región, advierte Iván Humel Bernal Ornelas, director general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, AGINOR.
Para este año pues apoyamos a 5 proyectos. Le puedo comentar, por ejemplo, que para San Andrés Guamiata circularon un vertedero municipal con 23 mil pesos. Para Santa María, un programa denominado Cambiando Hábitos. Villa Guerrero manifestaron la necesidad de equipar a sus brigadas. Entonces, ahí se apoyó con 16 mil pesos. Huejúcar, por ejemplo, se apoyó con un biodigestor en una secundaria y ese apoyo fue de 40 mil pesos. Y Colotlán se apoyó con 63 mil 578 pesos para un arbolado urbano.
La AGINOR se conformó con la finalidad de brindar asesoría a los diferentes municipios, pero también cuenta con una bolsa económica para apoyar proyectos que atienden los ejes que persigue la Junta, explica su director.
Tenemos un apartado para proyectos que tienen que ver con estos ejes, tienen que ver con el cambio climático, con el uso del fuego, con la deforestación, con recolección de sólidos urbanos. Tenemos un comité evaluador de proyectos, no solamente define la AGINOR, se le va asignando una puntuación. Conforme la bolsa que tenemos y la puntuación y el tipo de impacto que tiene el proyecto, es conforme se le otorga este monto, ¿no? Y claro que el municipio debe de aportar otra parte.
Detalló que los ayuntamientos de los municipios beneficiados ya recibieron el dinero correspondiente y conforme a lo estipulado en un contrato firmado por la AGINOR y estos, en los próximos días deberá concluir la comprobación del recurso.
Después de que se hace la evaluación de cada proyecto, se hace un contrato en donde el municipio se compromete a ejercer, a comprar todo lo que se le aprobó y ya estamos más o menos en la etapa de comprobación. A la hora de firmar el contrato se entrega el recurso y ellos rápido inician a ejercerlo.
Con recurso de la AGINOR se apoyaron 5 proyectos y para ello se destinó 209 mil pesos, un recurso que no está etiquetado cada año y que por lo mismo su aplicación podría variar, no solo en la cantidad que reciba el municipio, sino también en el ayuntamiento que se haga acreedor al mismo. Concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a Lupita Arceo por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, se incumplen normas oficiales en los vertederos de la región. Y la basura de las calles desemboca en cauces municipales.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aura, Justa y Rufina. En 1814 nace Samuel Colt, inventor estadounidense del revólver que lleva su apellido y que patenta en Gran Bretaña y Estados Unidos. Muere el 10 de enero de 1862. En 1823, el Congreso General Mexicano declaró benemérito de la patria en grado heroico al insurgente de Santa María de los Lagos, Pedro Moreno González. La esposa de Pedro Moreno, doña Rita Pérez de Moreno, se negó a recibir una pensión vitalicia del Supremo Poder Ejecutivo. En 1891, muere el escritor español Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, cuya obra se caracteriza por tener un estilo narrativo ameno, que revitaliza la narrativa costumbrista como el sombrero de tres picos. Nace el 10 de marzo de 1833. En 1898, nace el filósofo estadounidense de origen alemán Herbert Marcuse, conocido como el padre de la nueva izquierda, famoso por la célebre obra El hombre unidimensional. Muere el 29 de julio de 1979.
Esta mañana el dólar recompra 18 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 28 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 81 centavos y se vende a 22 pesos con 73 centavos. Esto con información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Nos vamos con otros asuntos. Primero, recordarles del servicio que está otorgando el camión de mastografías. Este jueves están en el módulo de Santa María de los Ángeles y mañana ya estarán aquí en las oficinas regionales dando servicio del 20 al 31 de julio. Recordarles a quienes tienen que acudir, sobre todo a quienes están en este momento en Santa María de los Ángeles, que deben presentar una copia de la póliza del Seguro Popular, copia de la credencial del INE, cartilla de la mujer, deben ir sin colocarse crema, desodorante o cualquier cosmético en el área de axila, depiladas y asistir de preferencia con ropa cómoda en dos piezas. Y bueno, en otros asuntos, la falta de maquinaria y los cambios de administración son factores que propician dejar de lado los recubrimientos sanitarios, informa el delegado regional de SEMADET. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Implementada en 2003, la norma 007 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial clasifica por letras las condiciones de los vertederos. Cada una refiere el estado en el que éste se encuentra y ayuda a diferenciarlo de entre los demás y saber qué medidas tomar. En esta región, todos los vertederos incumplen alguna de estas normas, explica Carlos Acuña Hernández, subdelegado regional de SEMADET en la zona norte.
Lamentablemente, últimamente, no se está dando o no se está cumpliendo como se debiera en ninguno de los 10 municipios. ¿Por qué? Lamentablemente dejamos al final el medio ambiente. En ninguno de los 10 municipios tenemos una máquina especial para ecología en donde se le esté dando recubrimiento mínimo una vez por semana al vertedero. Ecología se la tiene que pedir a la dirección de obra pública o meramente al presidente. Te digo que ahorita últimamente no se les ha dado el recubrimiento porque ya es cambio de administración, entonces la máquina la quieren aprovechar ya ahorita lo más que se pueda para sacar sus obras y desgraciadamente al vertedero lo dejan como último. Ahorita te puedo decir que ninguno se está cumpliendo. Por ejemplo, en Santa María ya no cabe, no le ha empezado la máquina al director. Aquí en Colotlán pues se trata de tenerlo limpio, pero no al 100.
Mientras que Mezquitic cuenta con medianas condiciones de mantenimiento, el vertedero de San Martín de Bolaños es el que está en peor situación, lo cual puede llevar a su clausura y sanciones administrativas, explicó Acuña Hernández.
El que está pésimamente es el de San Martín de Bolaños. Ahora sí que estoy mandando fotos a Guadalajara y todo para que ellos determinen en lo legal que procede, si me mandan sellos de clausura para clausurarles, si una sanción administrativa. Pero ahora sí que si es clausura, pues ¿a dónde va a ir tanta basura después? Si así no nos damos abasto. Fíjate que en los 6 años que yo tengo aquí, el más cumplido que sí, de siempre que hemos tenido es el de Mezquitic. Este señor que trabaja ahí, Don Isauro, siempre lo tiene impecable. Porque también ahí hay un par de familias que se dedican a la venta del pez. Entonces ellos son los que se encargan a ir por el vertedero. Que eso sí les echa la mano muchísimo en recoger ellos todo lo plástico. Y ahora sí que Don Isauro sí, ahora sí que exige la máquina. Entonces te puedo decir que el de Mezquitic es el que mejor, en mejores condiciones está.
Dependiendo de la medida técnica que se dicte, las sanciones van desde 8,000 pesos hasta 40,000 o más y son aplicadas por la Secretaría de Finanzas, por lo cual el recurso es descontado del erario que va para cada municipio, agregó el entrevistado.
Mira, somos una secretaría meramente normativa. Lo que nosotros hacemos es, en primera, ir a inspeccionar el lugar. Esta inspección se llama como nueva. Si hay medidas que determinar o que dictar, se dicta un plazo de 5 a 10 días hábiles para que se le dé el recubrimiento. Después de esos días hábiles que les damos, se hace la inspección de verificación. Ir a verificar si sí se hizo el trabajo o no se hizo. En caso de que no, se abre un expediente y es cuando empiezan a llegar de la PROEPA, que es Protección al Ambiente, las sanciones administrativas, los emplazamientos, y ahora sí que es la manera en la que estamos trabajando con medidas técnicas. Entonces, lo que yo les digo, no esperen una amenaza, no esperen un emplazamiento o no esperen una sanción administrativa para tener los vertederos en condiciones.
Las nuevas administraciones siempre son muy trabajadoras. Los problemas comienzan en el último año de mandato, cuando se enfocan en otros rubros. Finalizó el entrevistado encargado de la subdelegación de Semadeda aquí en la zona norte, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Ahora platícanos sobre la basura que hay en las calles y que pese a las campañas y medidas de prevención que se puedan tomar, pues estos residuos terminan en los cauces municipales causando diferentes problemas. Te escuchamos.
Claro que sí, Anita. Como bien lo refieres, a pesar de las continuas campañas de concientización, difusión e información sobre la importancia de mantener libres las vialidades de basura, esta continúa observándose y, peor aún, termina arrastrada por las corrientes de agua cuando llueve, haciendo que desemboquen en los cauces, explica Delia Cecilia Álvarez Aro, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco.
En realidad el agua que llega al río es solamente el agua pluvial. ¿Qué es lo que hacemos? Pues toda el agua que corre de las calles, toda esa se junta en las calles de abajo y es la que va a dar al bordo. Tenemos algunos colectores que juntan el agua. A la orilla del río se han visto unos tubos que son los que juntan el agua, pero toda esa es agua pluvial. El agua que llega al río solamente es pluvial, en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cada temporada que se va a venir la temporada de lluvia, hemos tratado de hacer algunas campañas de concientización a toda la ciudadanía, de hacer recomendaciones de que no arrojemos basura en las calles. ¿Por qué motivo? Porque toda esta basura se nos va a acumular y el agua la va a llevar al río. Entonces, por eso es lo que tratamos de hacer, que incluye pues la barrida de calle, no arrojar la basura en las calles, no tirar residuos en las alcantarillas, porque esas también nos pueden colapsar los drenajes o también hacer que desboque en el río basura.
La directora de Zapasco hizo énfasis en que como ciudadanos nos corresponde no solo el tener nuestra banqueta limpia, sino también vigilar que no haya basura en las calles. Explicó que como institución no pueden sancionar a quien tire basura.
En este caso, como somos organismo descentralizado, nosotros vemos los propios problemas de la alcantarilla de basura que podemos llevar al río y hacemos nuestras propias campañas. Ellos ya trabajan en su conjunto de otra manera y pues nosotros las propias en este caso. Sin embargo, como ciudadanos, obviamente yo creo que en alguna ocasión a varios de nosotros nos ha tocado comentarle, ay, se te tiró la basura, pero a manera de yo en lo personal. Como institución nosotros no lo podemos hacer porque lo que marca el reglamento a mí no me compete hacer eso. Entonces yo no tendría las herramientas de ir a decirte como institución no tires la basura ahí. Sin embargo, si hemos hecho recomendaciones, girado oficios, cuando vamos a hacer limpiezas de drenajes, algunas veces si vemos residuos y más o menos vamos circulando los territorios y viendo más o menos en dónde pudiera ser el foco en donde se arrojó ese residuo, y ahí es en donde platicamos con las personas.
Por su parte, Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de recolección y aseo público municipal, explica la diferencia entre basura y residuo y expresa que en su caso sí sancionan si alguna persona es sorprendida tirando basura en estos lugares.
Cuando es basura netamente, y a lo mejor ahí debemos entender la diferencia, basura es materiales revueltos, un residuo es un material separado. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de residuos inorgánicos y de basura nada más, o sea, o residuo inorgánico o residuo sanitario, cuando vienen separados, cuando no es basura. Entonces realmente lo que es basura o residuo en el borde del río, estamos hablando de que tiene el agravante de que tiene un impacto ambiental. Entonces se ha ejecutado una multa, ahorita está en proceso, de una persona en la cual se encontró evidencia dentro del borde del río, a la altura del campo de béisbol, y está ahorita en proceso esa multa. Esas multas son las multas más altas que ejecutamos porque hay impacto en agua.
En conjunto con otras instancias, se trabaja en la limpieza de los cauces. Lo ideal sería que no hubiese basura arrastrada por las aguas pluviales, pero tampoco la que la gente tira expresamente en el río Colotlán, agregó Rosales Escobedo.
Cuando una persona, un individuo, desecha un animal, una vaca, un caballo, esto, en la vía pública también genera impactos ambientales por el tipo de residuo, que es residuo de manejo especial.
En el propio bordo hay algunos animales que tira la gente.
Así es. Esos, pues cuando se detectan en tiempo, se recolectan, y cuando ya no hay manera de poderlos recolectar como tal, se les aplica un encalamiento para que la degradación vaya, no nos lleve a malos olores ni a generación de fauna nociva.
Y en lo que es, por ejemplo, la basura que ya está suelta, o sea, de repente que las personas tiraron, no sé, una bolsa de basura, esta se desbarató, se regó por varios lugares, ¿hay labores de limpieza o algo?
Tenemos campañas permanentes y también hay campañas esporádicas de recolección dentro del borde del río. Dentro de las campañas esporádicas tenemos el apoyo muy de la mano a los compañeros del Instituto de la Juventud. Ellos nos apoyan generando convocatorias para jóvenes estudiantes de las diversas casas de estudio, y bueno, también con personal aquí de aseo público, en conjunto elaboramos ese tipo de limpiezas, ¿no?
Tirar basura en el bordo del río o arroyos es sancionado al ser espacios donde puede repercutir al medio ambiente. La multa puede llegar hasta los 3.650 pesos, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues es una situación en la que creo que no nos costaría nada de trabajo educarnos. Sabemos que no se hace, yo creo que no hay persona que no lo sepa. La actitud ¿a mí qué? Es la que nos termina perjudicando, y bueno, pues esto por supuesto tiene un impacto ambiental, ¿no? Y después, es que no han limpiado esas alcantarillas, y por eso se nos metió el agua.
Y es que incluso que hay dos factores, Anita, porque de repente está la contaminación que es provocada en las calles, o sea que de repente pues el mal aspecto que da a la fauna nociva que puede crear, y ahora con el temporal de lluvias, pues toda esta basura comienza a ser arrastrada. La naturaleza hace su ciclo natural y pues va de limpieza, pero pues tapa las alcantarillas, la que llega pues va a dar los cauces como el río, los arroyos, y pues como bien lo comentas, después se me empieza a meter el agua porque no limpian, yo no sé, yo no hice, pero pues todos nos hacemos los sorditos y no implementamos medidas pues más que nada preventivas, y de alguna forma pues tener la educación de la limpieza, tanto de nuestras calles, como de si vemos a alguna persona tirar basura, pues hacer lo que corresponde, ¿no? Decirle, oye, pues ¿por qué estás tirando basura? Junta tu basura.
Fíjate que sí, ahí es un tema ya complejo cuando no queremos meternos en problemas, ¿no? Porque hay gente que se lo toma muy mal y bueno, te hace un escándalo. Pero, pues sí, sí podemos ir haciéndolo y cuando se detecte aplicar las sanciones correspondientes. Y además, si yo no me animo a lo mejor a decirle algo a mi vecino o a alguna persona, sí puedo reportarla en ecología o en aseo público, dependiendo de la situación, y sobre todo tratar de tener alguna evidencia para sustentar esa denuncia.
Así es, Ana Cristina. Y pues obviamente hay diversos casos, ya escuchábamos a los entrevistados. Cuando es, por ejemplo, en la vía pública, pues se sanciona también a las personas, pero cuando es, por ejemplo, ya en los cauces o en algún espacio que pueda generar un impacto ambiental, las sanciones además aumentan. Y ahorita me recuerda un hecho que incluso nosotros publicamos en nuestras redes sociales. No sé si recuerdas estas gallinas que estaban tiradas en el bordo del río. Uh-huh. Entonces es parte de la contaminación que la misma gente pues va y genera, y no debería estar sucediendo.
Que aparte, Gonzalo, y acá ya a modo de plática, resulta que la persona que era propietaria de estas gallinas te localizó, ¿verdad? Para decirte, así es. Me las robaron.
Sí.
Y fueron y las tiraron ahí.
O sea que fue nada, meramente como la maldad o el hecho uh-huh. de vandalismo, porque ella, la persona refería, es que nosotros teníamos nuestra granja de gallinas, vienen, nos las roban, incluso creo que les dejaron algunas muertas también en su casa, sí. Y acá se las vinieron allá retiradas.
Tremendo. Muy bien, Gonzalo, pues esto ya fue así como agregado.
Pero bueno, es
incluso esto se puede reportar, porque de repente también hay muchos animales muertos, por ejemplo, en el borde del río, uh-huh. y pues deben de ser reportados. Si ya no se pueden retirar, hacen el encalamiento para que no genere más fauna nociva. Que de repente suele haber por ahí costales con perros y sí, cartones, sí, sí. qué sé yo, y pues se debe de reportar.
¿Con qué facilidad lo hacemos, no?
O sea, de repente es como el basurero público y pues no.
Terrible. Gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos con más a Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Parte del cerebro permanece consciente mientras nos operan. La idea de despertarse de la anestesia en medio de una intervención quirúrgica seguro a todos nos pone los pelos de punta. No es algo que ocurra con frecuencia, afortunadamente, pero a veces pasa. Se estima que en un 0.005% de los casos. Sin llegar tan lejos, ahora un nuevo estudio realizado por la Universidad de Turku, en Finlandia, ha revelado que algunas partes del cerebro siguen funcionando cuando somos anestesiados. Este hallazgo implica que algunas personas podrían más tarde recordar algunas sensaciones experimentadas mientras estaban sedadas. Para realizar este descubrimiento, los investigadores llevaron a cabo un experimento con 47 voluntarios a los que aplicaron anestesia. Mientras estaban bajo los efectos de la misma, les leyeron frases e hicieron sonidos extraños en torno a ellos. Los autores del estudio pudieron comprobar que seguía existiendo actividad cerebral que procesaba todos esos estímulos. Eso sí, al menos en el caso de los voluntarios que participaron en la prueba, ninguno de ellos recordó ninguna palabra o sonido al despertarse. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y le mandamos un saludo a todos los carpinteros que nos estén sintonizando, a todos los talabarteros también. Estoy recordando a uno de los carpinteros, que es Armando Sánchez, más conocido como El Negro, o de Carpintería El Negro, o El Pobre. Dice que como quiera lo conocen. A Paco Aldana también, y a Los Ponchados, que esperemos que sí nos estén sintonizando. Nunca se reportan, pero cuando me ven, piden sus saludos. Así que un gran saludo para ellos. Nos vamos a don Ramón también. No, sí, Ramón Rosales, también fiel radio escucha. Nos vamos con otros asuntos. Aunque no hay incidentes que reportar, las lluvias representan un riesgo y por ello piden mantenerse alertas ante cualquier eventualidad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, que ha preparado Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Anita. El temporal de lluvias es una época del año que, además de brindarnos un descanso frente al calor, puede acarrearnos algunos riesgos en casa, al transitar por la calle o al manejar, si no se toman en cuenta algunas medidas precautorias, advierte Elsa Uribe Sánchez, encargada de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte. Las lluvias no han ocasionado ninguna eventualidad en la región en los últimos 2 años, pero ello no significa que debamos confiarnos, alertó.
Sí, algún evento importante de inundación en la región afortunadamente no hemos tenido. No por ello tenemos que estar ajenos al temporal. Siempre debemos de estar alertas, la mayor preparación posible. Con esta comunicación y esta coordinación interinstitucional para la cualquier eventualidad que pudiera haber.
Trabajar con condiciones climatológicas adversas como la lluvia, nieve o granizo entraña riesgos que conviene conocer para evitar accidentes o sucesos como los ocurridos anteriormente en la región y de los cuales también habló la entrevistada.
Otro punto relacionado con el temporal de lluvias, tenemos la presencia de algunos animales de ponzoña, ¿no? Propiamente serpientes de cascabel. Creo que fue hace 3 años que tuvimos un temporal de lluvias más copioso y prolongado, el incremento de mordeduras por serpiente, por ejemplo, fue mayor. Entonces son una serie de aspectos que están relacionados al temporal de lluvias. Uno importante es la inundación, pero hay otros daños colaterales que puede haber relacionados con esa temporada.
Las inundaciones no son los únicos riesgos a los que se está expuesto con las lluvias. Mantener la seguridad durante la temporada es una labor que nos involucra a todos como ciudadanos, invitó la entrevistada.
No está de más estar informados y, bueno, llevar a cabo las medidas, las recomendaciones que nos hacen. Porque podemos estar aquí, pero podemos ir de vacaciones a la playa, podemos estar en la ciudad de Guadalajara, entonces no siempre estamos en este mismo sitio, sino a donde vayamos podemos estar en riesgo. Y aunque aquí no hemos tenido eventualidades que a un daño poblacional, pero pues bueno, podemos estar en algunos otros sitios, ¿no? Cuidar mucho a los niños, las recomendaciones, los cruces de los ríos, siempre es mejor pasar por los puentes que ya están. Caminaremos un poco más, pero es mejor prevenir, ¿no?
En la región opera un comité de prevención que incorpora a los diferentes entes de la zona. A través de este se difunden medidas de recomendación que informan a la población, expresó la epidemióloga. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, y cualquier detalle que observemos es importante denunciarlo, hacer del conocimiento de las autoridades sanitarias, hablando puntualmente de los casos que pueden representar un riesgo para la salud.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho. ¿Vamos a nuestro siguiente corte o todavía no? Muy bien, entonces vamos con la señal tecnológica de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Una carretera inteligente que detecta sus propios baches. Durante más de un siglo, las innovaciones en carreteras fueron mínimas. Los vehículos avanzaban en prestaciones, potencia y fiabilidad, mientras que el asfalto era el mismo. Finalmente, en el siglo XXI, estamos asistiendo a un gran salto cualitativo, la llegada de las carreteras inteligentes. Es una tecnología que permite a las carreteras detectar sus propios baches gracias a un sistema bautizado como ePave y publicado por la revista científica suiza Sensors. Este proyecto, en el que han unido fuerzas expertos informáticos de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos e investigadores de la Universidad de Chang'an en China, se basan en una red de sensores inalámbricos y autoalimentados que ofrecen información en tiempo real acerca del estado de las carreteras. Así, tanto los centros de control de tráfico como los vehículos conectados podrán tener constancia de varios parámetros acerca de la calzada, como su temperatura y humedad o la presión registrada sobre ella. Al contrario de otras tecnologías basadas en baterías y que recurren a la energía solar, los desarrolladores de ePave han optado por emplear piezoelectricidad para alimentar los sensores de su sistema. De esa forma, se puede recargar por medio de la presión ejercida por los vehículos al pasar por encima. Con un tamaño similar al de un llavero, los sensores ePave pueden colocarse a intervalos de 150 metros y transmitir información a las estaciones receptoras en un radio de 300 metros. La tecnología aún se encuentra en un estado inicial, pero los investigadores calculan que los módulos tendrían la longevidad de entre 5 y 20 años. El proyecto piloto, que tendrá lugar durante los próximos 5 años, en un tramo de cerca de un kilómetro de extensión de la carretera 285 al sureste de Denver, intentará demostrar la viabilidad de un sistema capaz de detectar los vehículos que abandonen la carretera bruscamente. En tales situaciones, los servicios de emergencia serán avisados automáticamente, así como los conductores que se acerquen a la zona del siniestro. En la actualidad, existen sistemas parecidos, pero son los propios conductores los que deben suministrar la información.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, último bloque, 90% de avance para certificar al CECITEC Colotlán como escuela saludable. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Así es, Ana Cristina, con la intención de certificar el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, en Colotlán, como escuela saludable, se trabaja en un conjunto con los alumnos, padres de familia y docentes. Los avances han sido significativos y están a punto de obtener la aprobación, explica Víctor Miguel González, subdirector del plantel Totatiche y responsable del aula externa de CECITEC en este municipio.
Ya tenemos un avance muy significativo, yo creo que te estoy hablando como del 90% del avance, entonces nada más es cuestión de que ellos nos digan, la Secretaría de Salud y el hospital en este caso son los que vienen a dar pláticas, vienen a dar diferentes temas tanto para los alumnos como para los padres de familia y también para la comunidad escolar, es decir, para los administrativos y docentes. Es un catálogo de temas que se tiene que llevar a cabo. Se hacen los tamizajes de todo el personal, de todos los alumnos, de los padres de familia. No se hacen las detecciones nada más de los alumnos, y se le tiene que dar acompañamiento. Tienen que estar yendo ellos ya sea al psicólogo, ya sea al CAPA, al CISAME. Lo que hacemos aquí es canalizarlos. Tienen que estar acudiendo a sus citas médicas al hospital, a sus citas dental, todo, ¿no? Entonces, pues es lo que básicamente nosotros buscamos, es que finalmente si tenemos una situación de un alumno, lo único que queremos es darle salida en el sentido de que se atienda, pues.
Los beneficios que esta certificación ofrece son múltiples, ya que no solo se obtiene el grado, sino también se capacita a los alumnos sobre el cuidado de su salud y les ofrecen los servicios en diversas instancias, explicó González González.
Ahora que ingresan los estudiantes, el 20... que ingresan, vamos a empezar a hacerle sus tamizajes a los de primer semestre, y yo espero que próximamente ya estemos certificando durante los próximos meses. Ya tenemos tiempo de hecho con este proceso, pero como te comento, el detalle aquí está en hacer que los alumnos cumplan con el proceso, o sea, que se vayan y se atiendan. Entonces, para eso, pues no nada más es responsabilidad de la institución, sino también desde la casa, desde sus padres de familia, que nos apoyen. Nos buscamos siempre el apoyo de ellos para que, oye, que les recuerden, sabes que tiene cita a tal hora, en contraturno a su horario de clases, y pues bueno, eso nos permite avanzar un poquito más. Que yo ya al final es lo que les comento, es lo mismo, ¿no? De ellos, atiéndanse. Más que certificar, ahorita me interesa que se atiendan. Digo, si es un asunto de resolver, pues hay que resolver eso. Pero vamos avanzando, ya nada más nos faltan los primeros y ya.
No tener un edificio propio no ha sido un impedimento para certificarse. El entrevistado agregó que continúan mejorando las instalaciones de la institución y en miras de un nuevo plantel que pueda contar con todo lo necesario.
La certificación, por ejemplo, te exige que tú tengas espacios adecuados, que por ejemplo tengas rampas en la escuela, que los baños estén bien al 100%, que el tema del despacho de donde venden alimentos, que también se venda lo adecuado. O sea, en cierta medida o en estricto sentido, te mejora mucho el ambiente escolar en varias cosas que finalmente rebotan en tu salud, ¿no?
¿Y en estos aspectos como plantel, cómo están?
Aquí tenemos en esta escuela, por ejemplo, condiciones para poder lograrlo. Tenemos rampas, tenemos lo mínimo necesario. Aquí obviamente no tenemos espacios de esparcimiento como canchas de básquet, fútbol y esto, pero porque, pues bueno, esta escuela no fue diseñada para esto. Digo, estamos también de manera provisional, de hecho estamos aquí nada más con el espacio prestado, y bueno, los baños, pues en este espacio, de este lado del CECITEC no tenemos, pero contamos con el apoyo de la DERCE, que nos facilita ahí.
Gran parte de los alumnos ya se benefician con los servicios de salud, Una vez que los de nuevo ingreso se incorporen a sus actividades escolares, contarán con todas las condiciones para la aprobación de la certificación. Finalizó. Hasta aquí con los detalles, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Ahora platícanos, entregan a los ayuntamientos su plan municipal de cambio climático. Te escuchamos.
Con la intención de cumplir con lo establecido en la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, hace unos meses y a través del trabajo realizado por la consultoría, se llevaron a cabo talleres y otras actividades para realizar un plan municipal de cambio climático, un documento que están próximos a recibir en la región, comenta Iván Bernal Ornelas.
La consultoría que está asesorando estos planes municipales y regionales, Carbon Trust, ya nos envió un primer borrador. También yo creo que en cosa de 15 días, 3 semanas ya estaríamos estrenando los planes municipales, que va a ser el mismo procedimiento. Nosotros se los vamos a presentar al cabildo, vamos a comentarles, bueno, en base a qué se trabajaron, posteriormente dejárselos para su análisis y después su publicación.
Los planes municipales se entregarán a los ayuntamientos y el documento servirá de consulta, pero además para emprender acciones que mitiguen los efectos del cambio climático y gestionar recursos que atender para su realidad, expresó el entrevistado.
Bien, esta normativa, bueno, además de ser necesaria y que sea un respaldo, pues, de que se está trabajando en mantener un orden, básicamente es ordenar tu entorno, ¿no? El material es de ellos, participamos en la creación y en que los tengan en la gestión, pero el material se queda para ellos. Si el director de ecología, si el director de fomento agropecuario quiere hacer uso para gestión de ese material, qué mejor, ¿no?
Con base en los estudios realizados por la consultora y en la participación de los diferentes entes que conforman la región, en el documento se expresan además los focos rojos en los que habrá que poner especial atención, comentó el ingeniero.
Si aquí fuese una zona mucho más metropolitana, se cuantifican, se hace un modelo de los datos que ya se tienen, por ejemplo, con cuántos gases emite la atmósfera del sector ganadero, cuántos por quema. Entonces, de lo que salió alto la región norte, que es en el apartado de Apolo, es la parte de bastante necesidad de energía limpia, amigable con el ambiente, bastantes emisiones por parte de la ganadería y por parte de la quema. Esos son, por ejemplo, los grandes círculos, los grandes focos rojos que aparecen en los planes municipales.
Los ayuntamientos recibirán su plan municipal de cambio climático para discutirlo en cabildo y aprobarlo para su ejecución. Se entregará además un plan regional para la acción ante el cambio climático. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco, Gonzalo, te agradezco la información. Vámonos ahora con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Las fosas clandestinas no son un problema menor en Jalisco. La Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República registraron el hallazgo de 243 cuerpos, pero se suman 14 osamentas y 8 cráneos. De esa cifra, apenas se han identificado 88 cadáveres que ya fueron entregados a sus familiares entre 2012 y abril del 2018. Esto con información del portal electrónico El Informador. Después de casi 2 meses de investigaciones por parte de la Universidad de Guadalajara ante las denuncias de acoso de alumnas y una docente, mismas que se presentaron en contra del coordinador de Antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Horacio Hernández Casillas, ayer se dio a conocer la sanción en la que se acordó la separación definitiva del cargo, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Austeridad 2018-2024 para la Administración Pública Federal y que consta de 50 puntos, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco. El Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente una iniciativa de reformas para la inclusión de personas con discapacidad, en las que se obliga a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a destinar una proporción inferior al 3% de la totalidad de su personal a contrataciones de este grupo, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Más de 7.000 residentes de dos localidades progubernamentales en el noreste de Siria, que estuvieron bajo asedio rebelde durante 3 años, comenzaron a abandonar sus casas el día de hoy, según reportan medios estatales, esto con información del portal electrónico Excelsior. 4 personas murieron cuando 2 avionetas chocaron entre sí sobre los pantanos del sur de Florida, confirmó la policía el miércoles, luego de haber hallado a la 4ª víctima un día después del accidente, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. Hoy a las 19 horas están invitados a escuchar el Jueves de Mujeres en Acústica Global. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.